Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Acaban de dar las 9 de la mañana y a esta hora vamos con el día por delante. Y Jorge González, cuéntanos, buenos días.
¿Qué tal, Jesús? Se cumple hoy un año desde que los vecinos del norte de la provincia de Córdoba tuvieron que dejar de beber el agua del grifo. Un aniversario que todo apunta a que tienen las horas contadas, ya que a falta de los últimos análisis, el suministro se va a restablecer esta misma semana. A pesar de ello, la plataforma Unidos por el Agua ha convocado para hoy concentraciones en 7 municipios de las comarcas cordobesas de Los Pedroches y El Guadiato para protestar por esta situación. El Consejo de la Unión Europea debate este miércoles la petición de un alto el fuego inmediato en Gaza tras la firme condena del ataque de Irán a Israel emitida por los ministros de Exteriores, mientras Pedro Sánchez termina hoy en Bruselas su ronda de contactos internacionales para recabar apoyos al reconocimiento del Estado palestino. El Gabinete de Guerra de Israel seguirá pensándose hoy su respuesta al ataque de Irán. Ya ha trascendido que será rápida y posiblemente contra grupos afines al régimen de los ayatolás, pozos petrolíferos o almacenes de armas. Teherán avisa de que si Israel los ataca de nuevo, golpearán más rápido, más fuerte y con armas nunca vistas. De nuevo en Andalucía, hoy se reanudan las negociaciones entre Acerinox y el comité de huelga. De momento, la representación laboral rechaza la propuesta de convenio presentada por la empresa, mientras la plantilla va a llevar a cabo este miércoles una marcha mototurística por la comarca para seguir haciendo visibles sus demandas. Y el comité Intercentros de Navantia prepara también un calendario de movilizaciones ante la paralización de la negociación del convenio colectivo. Los sindicatos acusan a la empresa de inmovilismo y reclama la intervención de la SEPI. También los sindicatos del sector de la enseñanza han convocado para hoy concentraciones en todas las capitales de provincia, excepto en Sevilla, para exigir la inmediata reapertura de las negociaciones sobre el aumento de las plantillas docentes. Será el 24 de abril, el próximo miércoles, cuando han convocado una concentración en Sevilla ante la sede de la Consejería de Educación. Hoy tendremos, recordamos, una jornada con sol, con nubes altas, con el calor como protagonista también, aunque eso sí, las temperaturas máximas serán algo más bajas que las de ayer. Los vientos soplarán de levante, de flojos a moderados.
Y seguimos con Ángela Cañal, Kiko Chirino, Alberto García Reyes. Vamos a seguir analizando los temas de actualidad y en un momento hablaremos con Ana Tárrago, que es la fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, como se había anunciado que tendríamos esa charla. Podemos ya ir con... Bueno, en un momento iremos con ella. Kiko, nos tienes que contar lo de Maracena. Sabemos que ha habido relevo, cambio en el gobierno municipal de Maracena. Suena de mucho Maracena, la alcaldesa, el secuestro, todo aquello que pasó en víspera de las elecciones. ¿Qué ha pasado para que en tan corto espacio de tiempo hayan cambiado ya de alcalde?
Bueno, pues Maracena tiene y va a tener una estructura y un resultado electoral para 4 años, para 3 años más que quedan, en un ayuntamiento condicionado por un caso que todo lo que tú hablabas, que parece que es muy lejano, fue solo hace un año. Fue, si damos la vuelta y repasamos cómo estaríamos hablando tal día como hoy, de lo que estaríamos hablando tal día como hoy, hace un año, estaríamos hablando de una alcaldesa entonces, hoy retirada de la política, novia de un secuestrador y colaboradora a secuestro, que hoy ha abandonado la política, tuvo que dimitir, afectó al resultado electoral, pero no está investigada por nada. Estaríamos hablando de un número 2 del PSOE, que también estuvo acusado en víspera de las elecciones municipales de colaborador, inductor a ese secuestro, y que hoy no está acusado de nada. Paradójicamente, hoy que no está acusado de nada, ha dejado de ser número 2 del PSOE. Y estaríamos hablando de una trama urbanística que tampoco existe. Sin embargo, un año después estamos hablando de una moción de censura para devolver un gobierno al PSOE, pero con un resultado electoral que ya de por sí estuvo condicionado, ¿no? Yo no creo en una instrumentalización de la justicia deliberada para esto. Es verdad que la instrucción tuvo elementos llamativos, no por parte necesariamente del juez, y después fue la propia justicia, y si, supongo que si nos está escuchando diré que ahí con un criterio relevante de la propia Ana Tárrago, que creo que puso, sostengo que puso raciocinio y cordura a la instrucción, para que se haya enfocado como se ha enfocado. Y ahora tenemos un nuevo ayuntamiento que no necesariamente acabe el disparate. Te resumo simplemente con la entradilla de nuestra crónica de hoy, una anécdota que resume lo que ha sucedido, está sucediendo y probablemente seguirá sucediendo en el ayuntamiento de Maracena, ¿no? Era una limpiadora que se estrenaba ayer y estaba rellenando pues unos recipientes para agua que hay para mascotas. Y el alcalde saliente del PP le recrimina al que iba a ser alcalde que hubiese despedido a la anterior limpiadora, madre de familia, para enchufar a alguien por una conexión, interpreto que política. Y entonces el alcalde nuevo le responde, no, es que no se ha dado cuenta, pero es que a la limpiadora anterior la echó usted el lunes, cuando todavía seguía siendo alcalde, ¿no? Pues así se ha gestionado durante 10 meses el ayuntamiento de Maracena.
Pues luego, si queréis, hablamos de este asunto, pero es que ya está con nosotros Ana Tárrago, fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla. De su jurisdicción depende el mayor número de fiscales de nuestro país. Ana Tárrago, buenos días.
Buenos días.
Aludía usted hace un momento, no sé si lo ha escuchado, a Kiko Chirino.
Sí, sí, lo acabo, pero me incorporo tarde, pero he oído el final de su entrevista.
Bueno, hablaba de que gracias a su, en fin, a lo que usted ordenó, no sé, ordenó o cómo dirigió la instrucción, pues decía Kiko que fue correcta en el caso de Maracena. Pero, en fin, no sé si quiere apuntar algo, recuerda algo de aquello o...
No, agradecer las palabras de Kiko Chirino y sobre todo porque entiendo que es como un reconocimiento a la actuación de la Fiscalía, que cuando se dio traslado al Tribunal Superior de Justicia, pues se informó por el Ministerio Fiscal que no había competencia en el TSJ y que la competencia debería de devolverse para asumirla el juzgado de instrucción, y se llevó la instrucción pues correcta, que como todo lo que se hace en la Fiscalía. Trabajar con sujeción al principio de legalidad.
Bueno, hace un par de semanas se celebraron en Cádiz unas jornadas para analizar la situación del narcotráfico en la zona del Estrecho, que explotó tan preocupante después de lo ocurrido en el puerto de Barbate, con el arrollamiento y muerte, asesinato, según otros aspectos, o así se parece que se aquilató ya en el lenguaje de los medios, de dos guardias civiles. Su evaluación de la situación ahora mismo... En cuanto al narcotráfico en la zona del Estrecho, ¿cuál es, señora fiscal?
La reunión a la que hace referencia, que es la de la mesa de coordinación del Plan Especial de Campos Gibraltar, que, como saben todos, se creó este plan en julio de 2018 por el Ministerio del Interior. Y pese a las pegas que pueda tener ese plan, yo siempre soy una defensora del mismo, porque los pilares en que se apoya pues son muy positivos, que es restablecer la seguridad en la zona, reforzar los medios y, por supuesto, ampliar la colaboración de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, de la Justicia y de todo el tejido de la zona. O sea que ya es bueno. En la reunión que nos convocó el secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, y que estuvo presidida junto con él por el delegado del Gobierno de España en Andalucía, por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y por mí, y a la que estuvieron convocados pues los máximos responsables de la Guardia Civil, de la Policía, de la Orga, de Vigilancia Aduanera, pues fue muy interesante porque... ¿Qué se hace en esa reunión? Pues examinar sobre todo la evolución y las manifestaciones y cómo va evolucionando las organizaciones que operan en ese ámbito territorial. También se puso sobre la mesa las actuaciones que tiene que haber de coordinación y colaboración entre los jueces y los fiscales, y también las actuaciones de la Orga y de Vigilancia Aduanera.
Pero su evaluación ha cambiado después de lo que hemos vivido en estos... esto fue en febrero que ocurrió. La evaluación de cómo está la situación ahora mismo, ¿hacen falta más medios humanos, materiales?
Decir que si yo dijera que no hacen falta medios, pues mal vamos, porque siempre son, cuanto mejores medios personales y mayores medios materiales tengamos, en mejores condiciones estaremos para luchar contra lo que... cualquier conflicto que pueda existir. Y por supuesto que no ha cambiado mucho la situación de los medios antes o después de los desagradables y nefastos hechos que ocurrieron con el asesinato de los dos guardias civiles en febrero. Pero se han analizado esa situación Y a partir de ese día, pues también hicimos unas propuestas de actuaciones determinadas de, en relación de medios, refuerzos en los fiscales, refuerzos en los juzgados, más efectivos policiales y de la Guardia Civil. Lo que entendemos es que hay que proteger a la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, potenciar el principio de autoridad, porque si no puedes tener como consecuencia pues sufrimiento y dolor indeseado.
Se pide también un juzgado de instancia, o sea, un juzgado específico para la persecución del narcotráfico. ¿Usted eso lo ve posible?
Yo creo que con la ley de planta judicial no es viable. Están pendientes los tribunales de instancia y también se está pidiendo que se asuma mayor competencia por la Audiencia Nacional, pero yo, por ejemplo, entiendo que si en los juzgados desaparecen los juzgados mixtos, porque asumen tanto las macrocausas como un divorcio o un delito de hurto, pues un juez que está poco tiempo en esa zona no tiene ni tiempo ni medio para dedicarle a una macrocausa cuando están en un periodo muy pequeño de tiempo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues que desaparezcan esos juzgados mixtos, que haya juzgados de instrucción que asuman las causas penales y mayores y refuerzo. Yo una de las propuestas que hice es que por qué no reforzaban, igual que con los ERE sucedió en Sevilla, que ha habido refuerzos de jueces, pues que haya refuerzos de jueces en juzgados donde existan esas macrocausas.
¿Cuándo será?
Respecto de los fiscales, sí. Respecto de los fiscales, yo solicité el año pasado a la Fiscalía General del Estado apoyo y se nos nombraron 7 refuerzos para el campo de Gibraltar, 4 fueron directamente a Algeciras, 1 a la Fiscalía de Área de Jerez y 2 a la Fiscalía de Cádiz. Y la Junta de Andalucía le solicité refuerzos de funcionarios y también se me atendió la solicitud.
Quería comentarle, hubo no sé cuántos años hace que ya las narcolanchas, tenerlas, solamente el hecho de tenerlas ya se considera un delito. Pero ¿cuándo se va a hacer lo propio con las petacas de gasolina que de vez en cuando salen con muchísima frecuencia, que son, se detectan personas que llevan petacas que sabemos que son para suministrar combustible a estas narcolanchas? ¿Cuándo serán delitos? Porque ahora mismo no lo son el tener esas petacas de gasolina.
Efectivamente, nosotros llevamos varios años recogiéndolo en las memorias de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la necesidad de que se separen de actuación administrativa y que se consideren como delito el transporte o el depósito de gasolina en los delitos relativos al narcotráfico. Este problema se trató en la reunión que hubo del Plan Especial de Campos de Gibraltar y nos aseguró el secretario de Estado de Seguridad que estaba en contacto con el Ministerio de Justicia, que iba muy avanzado la propuesta y que se nos había oído y que ellos también entendían que eran necesario la regulación de ese delito. O sea que yo realmente cuando ahora veo tanto apoyo, pese a que nosotros llevamos solicitándolo varios años, yo creo que no va a tardar mucho en ser una realidad que se regule en el Código Penal como delito el transporte o depósito de gasolina.
¿Por qué da la impresión, recursos se disponen, lo sabemos, intención por parte de todas las instituciones, pero por qué por lo que nos sobrecoge, que no se avanza tanto en la lucha contra la violencia de género y ahora, recientemente, pues con los casos de violencia vicaria, ¿no? Con 7 menores ya en lo que llevamos de año, 4 de ellos en Andalucía. ¿Por qué no avanzamos en ese sentido?
Pues yo muchas veces, o siempre digo que es un problema de educación y de formación, pero de formación desde las familias, desde los colegios, porque estamos viendo cómo en menores va aumentando la violencia de género. Y antes no existía el delito de violencia de género en menores. Y lo preocupante es que muchos de esos menores justifican esa violencia que se ejerce sobre ellas como muestras de cariño. Y son efectivamente supuestos claros de manipulación, de posesión, de celo, y no se interpretan de esa manera. Por eso yo siempre digo la herramienta y defiendo la herramienta de la educación para los menores. porque luego esos menores van creciendo y nos encontramos la violencia de género en adultos. La violencia de género, evidentemente, va aumentando cada vez más en España. Es clarísimo que no se está encontrando ninguna solución. Debe de haber una reflexión no política, sino una reflexión más de operadores jurídicas, social, para que cambien las tendencias, porque desde luego llevamos muchísimos años y yo tengo que decir y reconocer que no se ha avanzado con éxito para erradicar esa violencia. Y lo peor es lo que usted me comenta de la violencia vicaria, es que ha aumentado de una manera exponencial. Al menos lo que sí vemos ya es que la violencia vicaria es como una manifestación de violencia de género, que antes ni siquiera se consideraba así. Es una causa directa sobre la mujer, es unos hechos que, aunque no causan ese daño a la mujer, aunque no sea de manera directa en su persona, pero sí en los menores que son víctimas. Y por fin se ve a los menores como víctimas de violencia de género.
Los juzgados están al límite, usted bien lo sabe, están pues en algunos casos colapsados, y la Junta de Andalucía va a activar a partir del próximo 1 de mayo, comenzará a funcionar en varias provincias, Almería, Granada, Jaén, Huelva y Sevilla, la mediación penal para descongestionar los juzgados y agilizar los procesos. ¿Qué le parece a usted esta medida? ¿Cree usted que esta medida puede ayudar a descongestionar los juzgados?
Yo soy una firme defensora de la mediación porque ha sido un éxito y está siendo un éxito la jurisdicción de menores, la que yo trabajé durante 11 años. Hace un mes di una ponencia de la Asociación Española de Mediación sobre la mediación penal y penitenciaria y ya me puse en contacto con la consejería, me pasó un informe de un contrato que tenían de mediación. La mediación es fantástica porque es que va a potenciar un diálogo, aunque luego no haya un acuerdo, pero el diálogo siempre es bueno en todos los conflictos que puedan existir, y que se oiga a la víctima, que se le dé el protagonismo que merece, que se pueda reparar el daño. Yo creo que es buenísimo tanto para la víctima como para la sociedad esa manera de resolver los conflictos, y la Consejería de Justicia ha hecho una clara apuesta por la mediación desde el inicio de este año 2024. Lo han expuesto como para aliviar la sobrecarga de los tribunales, pero también como una manifestación de ayudar a avanzar a la sociedad, como un salto de calidad, de apoyar a la víctima. Y es que además no podemos olvidarnos que la tasa de litigiosidad en Andalucía está casi en un 37% por cada 1.000 habitantes. El consejero el otro día me manifestó que desde luego este iba a ser el año de la mediación, que era una calidad en la modernización de la justicia y que era, pues nada, una alternativa también yo encuentro que es para ahorrar tiempo y costes, además de todos los beneficios que acabo de decir.
Pues nada, veremos cómo echa a andar el día 1 de mayo en esas provincias, ya veremos si realmente usted se manifiesta defensora y confía en que eso pueda ayudar. Ana Tárrago.
Sí, porque además han inaugurado jornadas en casi todas, sí, en todas las provincias por la Consejería, por la Dirección General de la Consejería de Justicia, pidiendo por supuesto la colaboración y la implicación de todos los profesionales y porque se va a instaurar en cada una de las provincias y lo van a poner a disposición del órgano judiciales, del Ministerio Fiscal, de todos los operadores y de la ciudadanía como un servicio gratuito, y yo creo que puede ser un éxito.
Bueno, pues Ana Tárrago, Fiscal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes y encantada de atenderle.
Gracias, adiós.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía. No, 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 es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Canal Sur Radio.
Los Guerrilleros, tapicería y colchonería en Utrera, a precios de fábrica. Colchón de matrimonio de 27 centímetros de grosor, lechos independientes, refuerzo en zona lumbar, cara de verano e invierno. Valorado en 689 euros, ahora 299 euros. Sí, sí, has escuchado bien, 299 euros. Y por un euro más, televisor LED de 32 pulgadas de regalo. Estamos en Utrera, carretera Carmona número 15 en Utrera, Sevilla. Entregas en 48 horas.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS, campaña especial 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Sevilla, instalado junto al Estadio de la Cartuja. Música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 11 al 28 de abril. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladdin en la Cartuja.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas.
Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Yo, por el agua, cierro el grifo cuando friego. Pongo la lavadora solo si está llena. Lleno el lavavajillas hasta arriba. Me ducho, en lugar de bañarme. Riego siempre con regadera. Yo, por el agua, actúo. Muchos pequeños gestos suponen un gran cambio. Y juntos podemos cuidar el agua que tanto necesitamos. Junta de Andalucía.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Bueno, seguimos con Kiko Chirino, Ángela Cañal, Alberto García Reyes. Por cierto, las muertes de los soldados de las maniobras de Cerro Muriano de Córdoba, 21 de diciembre del año pasado, al final pasan al Tribunal Militar Central de Madrid.
Bueno,
tanto debate que hubo aquí entre el togado civil, militar y el civil, y ahora van para Madrid.
Bien, bueno, si eso es lo que tiene que ser, pues bien. Lo que esperamos es que sea rápido. Hoy y rápido. Sepamos la verdad.
Pides unas cosas, que sea rápido.
Bueno, fíjate qué cosas
pido. La fiscal que dice que llevan 2 años para que las petacas de gasolina sean consideradas delito.
Ya, pero es que ese es el gran problema de la justicia en España, el tiempo. Cuando la justicia no es a tiempo, se convierte en injusticia. Y aquí, como todo va tan despacio, pues lo he dicho muchas veces, esto está montado de tal manera que las dilaciones benefician al infractor y perjudican al inocente. Pues porque el inocente sufre un calvario, tiene que estar pagando abogados durante no sé cuánto tiempo, con el punto de mira señalado por la sociedad a la que pertenece, y luego resulta que es inocente y ha estado 5 años, 6 de su vida aguantando la losa, y el culpable se beneficia de las dilaciones y obtiene una condena menor de la que le correspondería si la justicia hubiese sido rápida. Me parece que esto es muy fácil de entender y pone un poco el foco en la situación real que se vive. Y si esto de Cerro Muriano no se resuelve de manera rápida, da igual cuál sea la sentencia final, no será justa del todo. Uh-huh. Sobre todo, lo más importante, aquí hace falta saber la verdad, ¿eh? Uh-huh. Que hay poca luz todavía sobre este asunto.
Yo creo que es importante que se resuelva rápido, primero por la tranquilidad de las familias de las dos personas que murieron en esas maniobras, y segundo porque también la imagen del propio ejército por un caso de esto, pues al final le perjudica, ¿no? Yo creo que era previsible que pudiera elevarse la diana o el foco de la responsabilidad, porque bueno, aquí hay unas maniobras en las que participa un capitán, pero que son aprobadas por un rango superior, que según se entiende ahora, y por eso se eleva al Tribunal de Madrid, recibieron aprobación, sin la debida supervisión de los mandos superiores, ¿no? Y como son mandos superiores, corresponde ahora a un juzgado de Madrid. Yo creo que todavía queda bastante por aclarar. Aquí hay dos personas muertas, pero también podría haber sido más, porque sabemos que los soldados que entraron en el agua podría haber sido más las víctimas y todos tuvieron muchísimos problemas para salir, y esa maniobra no se hizo adecuadamente por lo que vamos sabiendo. Así que sea rápido y que se resuelva bien, por el bien de la tranquilidad de las familias que ya han perdido esas personas, pero por lo menos que tengan una justicia adecuada.
Yo creo que la rapidez hay que pedírsela siempre a la justicia. Claro. También es sabido que a veces la estrategia dilatoria es un elemento de defensa, ¿no? Claro. Pero por más que se ha regulado y acotado los plazos de las instrucciones, es verdad que todos tenemos en nuestra memoria escándalos que han sido, no necesariamente políticos, pero casos que han sido muy mediáticos, que tardan en cerrarse y en entrar en procedimiento abreviado y en preparatoria de juicio, tardan muchísimo, más de una década. Y a veces tiene uno la sensación que depende también en qué juzgado tiene, pues la tramitación va más rápida que en otros. Y eso efectivamente, como decía Alberto, sobre todo para los casos que tienen una exposición pública, aunque sufre cualquier investigado, cuando resulta inocente, su vida es difícil después de recuperar, ¿no? Pero aquí yo, en este caso de Cerro Muriano, hasta ahora en la instrucción, que creo que no podemos atribuir todavía una lentitud a esta instrucción, lo que sí creo que hay que reseñar es la desconfianza que inicialmente podía haber en esta jurisdicción, bueno, los tribunales militares, la desconfianza que algunas partes pudieran tener. Hasta ahora no percibo que haya motivo, al revés, ¿no? Creo que la instrucción está siendo bastante diligente y que se eleva precisamente al estar un coronel implicado. Traslademos este principio de jerarquía militar a una jerarquía política, y cuántos políticos no se han escapado de algunos casos, aunque fuese el máximo responsable, por no ser el responsable directo o no participar en una concejalía o en un área. Son muchos, ¿no? Entonces, yo creo que no hay motivo en estos momentos para desconfiar de la instrucción de este caso en concreto, que siga con la misma diligencia, que no se ataque al elevarse al ámbito central, y que se aclare pronto, evidentemente.
Bien, vamos a terminar. ¿Quieres contarle algo de la feria aquí a tus compañeros?
Si no ha ido.
Es que no sé, no ha ido. Todo lo que cuente será lo que haya leído yo por ahí.
Lo que cuenta tu periódico. Que no es de lo más festivo, pero sí lo que cuenta tu periódico. Que la policía local ha detectado el uso del spray entre jóvenes, un anestésico que se vende sin receta, el cloretilo, y que aumenta, potencia los efectos del alcohol.
Exacto, sí, es una cosa nueva, absolutamente sorprendente.
Pero ¿cómo
la policía local ha detectado que hay movimiento en el botellón, sobre todo en el alrededor de la feria, con este spray, para que los jóvenes echan en la copa que están tomando y multiplica los efectos del alcohol? En una persecución de la borrachera, en el menor tiempo posible, intentando abaratar la borrachera. Quiero interpretar yo que lo harán por eso, porque es que si no, no me lo explico. Lo que supone, para mí es un tema que no es ninguna tontería. O sea, me parece importante porque es un cambio sociológico importante. La feria, ahora ya paso a hablar bastante en serio, la feria ha sido siempre un modelo de la cultura de la bebida que hay en Andalucía, que hay una tierra de buenos vinos, sobre todo en Jerez, Sanlúcar, ahora se están desarrollando muy buenos
Montilla,
fantástico, vinos en Montilla, digo que ahora se están desarrollando otros muchos vinos, tinto, en fin, hay una cultura de la bebida en la que siempre se ha considerado el héroe el que es capaz de mantener el tipo en una fiesta sin emborracharse y dosificar, jugar bien ese. Ahora parece que lo heroico es hacer como las culturas nórdicas, los sajones, en fin, que van directamente a por la tajada, ¿no? Mientras antes la cojamos mejor, y el que más gorda la coja, mejor. La verdad es que me resulta bastante llamativo esto, por no hablar de otro fenómeno que está ocurriendo en la feria, que es el que le llaman el hashtag Papa Gorda, sí, que es grabando a la gente que va haciendo zigzag y eso, atentando directamente contra su intimidad.
Pero vamos, suben en una impunidad.
Pasan cosas últimamente que yo no me reconozco en esa... En esa cultura, ¿no? De los andaluces, no sé, ¿no? Perdonadme si me pongo
eso,
muy romántico.
Habría que quitarle la palabra cultura, habría que
quitarle. Yo es que creo que tenemos, sobrevalorada esa idea del saber beber. Creo que la mayoría de la gente no sabe beber. Creo que en España, es verdad que de otra manera, lo que tú dices de bueno, en Reino Unido, etcétera, pues beben de otra manera, pero en España estamos bebiendo mucho, hace mucho tiempo que se bebe mucho. Creo que la gente no es consciente del abuso del alcohol, que al final, en el que muchos y muchas personas caen. No hay más que ir a las asociaciones que tratan a personas de adicción para ver cómo está creciendo esto en todas las sustancias, y el alcohol, la primera de ellas, porque además es la que tenemos una menor sensación de riesgo y la que está socialmente más aceptada. Creo que el debate del alcohol en España está muy, muy pendiente, ¿eh?
Sin duda, pero no me estaba refiriendo a eso, Ángela. Claro que es un problema muy importante la situación de alcoholismo de nuestra sociedad y el trabajo que hacen esas asociaciones. Vaya, desde aquí un aplauso para todas ellas, porque las personas que caen en esa situación tienen una enfermedad durísima y tienen los problemas de salud, el coste sanitario, que son, por supuesto, no me estaba refiriendo a eso, sino al cambio en la costumbre, ¿no? Es decir, bien, en la feria se bebe mucho, se suele beber mucho, en este tipo de acontecimientos, se pasan muchas horas, bien, no está bien, bien, pero un spray para emborracharte antes, a mí eso me parece un cambio muy sustancial, ¿no? Así,
pero probablemente será en la feria y habitualmente extendido y no solo en feria, Alberto. Yo creo que esa cultura de beber que había, no digo en Andalucía solo, pero en Andalucía la había especialmente, ¿no? Una cultura de beber, de convivir y de compartir, ¿no? Que la feria tenía una representación especial. Yo creo que eso sí se ha perdido, y ahora hay otra cultura de beber de otra manera, por llamarlo cultura, ¿no? Y eso está más extendido, y veremos si se ha puesto de moda en la feria, o ya existía, o vamos a ver cómo continúa, y probablemente llegaremos a episodios lamentables con eso.
En Córdoba se ha suspendido de momento en busca de fecha. Allí se celebraba una fiesta que habréis oído, que era la cata del vino Montilla Moriles. La cata, le llamaban una fiesta la cata, que duraba pues un fin de semana largo. Y este año lo ha suspendido, no sé por qué, pero aquello estaba también de gente desbordado, pero controlado de alguna manera. No han sabido explicarme el Consejo Regulador, que es el que ha echado para atrás la fecha. Nadie quiere contarlo, pero no sé por qué, porque era muy numeroso de gente joven, mayoritaria. Era baratita, se probaban, estaban todas las bodegas del marco de Montilla Moriles. Y en fin, habrá que observar qué pasa en próximas concentraciones festivas. ¿Vas a echar mano ya de la letrita? Venga, o te la traes de memoria.
Me coge desprevenido, pero
¿no has preparado letrita hoy?
No, yo te la digo.
Vas a quedar muy mal.
Como no hace falta que la prepare. Siempre hay alguna. Letrita.
Una letrita para la despedida.
Por Soleá de Utrera.
Soleá de Utrera. Venga, dale.
No, se la dedico a la feria contra los que le echan spray a los...
Vale.
Yo nunca a mi ley falté. Yo te tengo tan presente como la primera vez.
Yo nunca a mi ley falté. Yo te tengo tan presente como la primera vez. Bueno, Kiko...
No cambiamos.
Kiko Chirino, Ángela Cañal y Alberto García Reyes, que tengáis un bonito día, donde quiera que vayáis, si feria o playa o montaña.
No hay rastro de ninguna. Claro. Bueno, no.
Tú vienes mañana, ¿no?
Yo mañana voy, no necesariamente a la feria, y el viernes voy a la feria como mínimo a la Maestranza.
Bueno, buena corrida, Morante.
Pero hasta ahora...
No quiero quedar de ultra, pero yo voy a ver a Morante.
Pero sí, los que se han llevado hasta ahora las orejas y los triunfos y los silencios y esos titulares que habéis puesto vosotros tan tremendo desde Juan Ortega el otro día,
¿no? Juan Ortega ha sido la mejor faena de la feria, con mucha diferencia.
Pero todavía no ha terminado la feria, Alberto.
Hasta ahora ha sido la mejor faena de la feria, vamos a seguir. Vamos. Morante el viernes, a ver qué pasa.
Pero que se han visto cuatro toreros, los cuatro, por cierto, de Sevilla: Juan Ortega, Manuel Escribano.
Manuel Escribano. No, Luque, luego Miguel Ángel Pereira es extremeño.
Miguel Ángel Pereira es extremeño.
Abrió la puerta del Príncipe, sí.
Fue el primero. Bueno, pues nada, que sigáis disfrutando. Yo iré a ver el Cid.
Bueno, bien, con una corrida de la Quinta extraordinaria, ¿eh?
Tengo mucho afecto.
Seguro que va a disfrutar ahí.
Ya, pues ya está. Allí nos vemos. Adiós.
Muy bien, buenos días.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Hoy, en día, la mandarina con un 31% de descuento, por solo 1,49 la malla de un kilo. En tiendas y en día.es.
Canal Sur Radio.
¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es. Líderes en el sector, Autorreparaciones Sánchez.
¡Ay, qué bonita es la primavera, ¿verdad? Sus fiestas, su clima, su olor, el dolor de muelas...
¡No! ¡Un dolor de muelas, no!
No dejes que tu boca te impida disfrutar de esta época. Este mes en The Implant, tu tratamiento con un 12% de descuento. Pide tu cita en theimplant.com, porque la primavera es para sonreír.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
ProDetour, Diputación de Sevilla.
Hay gente para todo y el programa del Yuyu es de buena gente, divertida y alegre, que le pone humor al día a día.
Sí, porque nos gusta mirar el lado bueno de la vida, por muy surrealista que pueda ser, y dibujarte una sonrisa. No es fácil, créeme, pero no tiene precio.
El programa del Yuyu, gente genuinamente original.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
minutos de la mañana y Maite Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Yolanda Garrido, buenos días.
Hola, buenos días.
Bea Rodríguez.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Y David Hidalgo.
Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos.
Ya te veo. ¿Estás bien?
Estoy muy bien. Ayer estuve escuchando desde casa porque estuve descansando del día de la feria. Y nada, si quieres preguntarme algo de la feria, se me lo pasé bien.
Ayer estuviste en la feria, he visto documentos.
Voy a decir dos cosas de la feria porque yo reflexiono cuando voy a la feria. Estuve 8 horas en la feria.
¿Una jornada?
La feria, una jornada laboral. La feria tiene grandes contradicciones y de una me beneficié y de otra pues me salí perjudicado. Una contradicción buena que tiene es que yo entré con dinero en el bolsillo y me salí con el mismo.
Pero eso dice muy mal de ti.
No, al contrario, yo intenté pagar, pero es que hay más gente maravillosa que te invita. Entonces yo fui a una serie de casetas y iba a sacar la cartera, no lo he invitado. Invitado, que salí comido y bebido y llegué a mi casa con más dinero del que tenía, ¿eh? Porque al final uno que me debía 20 euros, me dio 20 euros y llevé más dinero del que yo salí.
No fuiste ni en taxi ni nada.
Nada, en coche, lo parqué y tal. Bueno, sí, el parking. Eso es una cosa que tiene la Feria de Sevilla, que como son casetas de gente privada, pues son amigos tuyos que te invitan.
Cada vez en más casetas privadas se puede pagar también.
Cada vez.
Sí.
Lo que pasa es que tú...
No, hay que tener arte de decir un momentito que ahora vengo, tal, y ya.
Pero tú... No, que sí, en las casetas se puede pagar.
Voy al baño.
En muchas
no,
privadas.
Voy al baño ya.
Voy al baño.
Vale, tal. Pero eso que estás diciendo es temerario lo que estás diciendo.
Bueno, es una contradicción
temerario
de la feria.
Temerario decir que en la Feria de Sevilla... Tú te vas, pasas 8 horas y que no te gastas un pavo.
No pasa ninguna feria del mundo porque la Feria de Sevilla son casetas particulares, al contrario que el resto. Pero ahora voy a decir otra contradicción que tiene la Feria de Sevilla, y esto es una crítica. ¿Por qué hay que ir tan incómodo a la Feria de Sevilla si es una ciudad que tiene 33 grados, con las casetas que son toldos, que son auténticas saunas?
Tú te pusiste corbata.
Y hay que ir con corbata y chaqueta porque me decían que si no ibas así no entraba. Entonces, ¿por qué vamos a sufrir?
No, se puede ir sin corbata.
Bueno, pero la corbata es mínima. Me refiero a un traje de chaqueta en una ciudad con 33 grados y ahora te meten en una caseta por Dios, ponerle aire acondicionado a esas casetas, no estamos en la mejor feria del mundo.
Hay muchas casetas con aire ya.
Mínimamente, yo no entré ninguna. Había unos grandes ventiladores, gente pegándose para ver, para ponerse al lado del ventilador. Eso es tercer mundista.
Pero David, para una vez que te pones traje y corbata, la pregunta.
Pregunta.
¿Ligaste?
No, porque yo...
Él no iba.
Ya lo tiene todo ligado.
Yo estoy ya en otra dimensión. Bailé mucha sevillana, que sevillana es un baile de cortejo, y uno corteja, cortejé a mi hija y todo, porque bailé con mis dos hijas una sevillana estupenda. Y conocí a mi consuegro. O sea, estuvo... Hace una feria muy... Muy completa.
Muy social.
Y ayer estuve todo el día con la rodilla hinchada, porque tengo 9 centímetros de líquido en el menisco, de andar por la feria.
¿De bailar sevillana o qué?
O sea, yo qué sé.
Está ya mayor, 9 líquidos.
No, 9
aquí.
Líquidos, no,
pasa 8 horas aquí en la feria y está que se está
aquí
muriendo.
Lo que dijeron ayer era que, no, me parece que lo dijo Lama, que tú al bailar sevillana hacías lo que... Hacía Almeida que hincaba la rodilla, que por eso dijo Lama.
No hinqué la rodilla esta vez, pero sí la he hincado muchas veces. Yo me gusta mucho hincar la rodilla, la cuarta se hinca mucho. Pero ya tenemos una edad y ya vamos a la feria. En vez de
pero,
cinco días,
sí,
vamos uno y
tú
vamos,
queda un día a la feria y tienes 2 semanas para recuperarte, ¿no?
Yo me daría de bajar ahora mismo, pasa que yo si tengo un compromiso grande con este programa y vengo.
A ver, si tú fuiste con Lama. Si Lama no pagó un pavo, que lo dijo aquí ayer, que
no, Lama no, se gastó 13 euros, Lama.
13,50.
13,80.
Ya gastó algo.
13,80.
En una jarra de rebujito. Tú ni eso.
Yo ni eso.
Si tú no pagas, ¿quién es el pagano?
El que paga es el que me invita a su caseta.
El ingenuo que te invita a su caseta.
El ingenuo no, el rico, porque yo creo que el que tiene caseta te se gasta el dineral que yo no sé en qué me gastaría.
O pide un préstamo al banco, como tanta gente.
Y depende con la cuadrilla que tú vayas.
Pero hombre,
también.
Teniendo amigos así como tú, pues ya tú sí tienes que pedir un préstamo. No lo vas a pedir.
Bueno, yo, entonces, el rebujito está en la jarra a 13,80.
No lo sé, porque no pagué ninguna.
Pero
sí, más o menos está a 13 euros. Por delante me pasaba un plato de carne mechada, cogía un poquito, un plato de jamón del bueno, ¿eh? Cogía calamar y lo que fuera. Y yo cuando llegué a mi casa... Llegué conmigo y el siguiente ni desayuné.
Vale. Ay, dejémoslo madre. Aquí.
Cosa que no me ha pasado nunca.
Dejémoslo aquí. Sergio Ramos, Juan del Val, el Duque de Alba, desfile de famoso en la Maestranza de Sevilla para ver torear a Juan Ortega. David, esto te toca a ti.
Sí, es que me está diciendo aquí mi hermano que a mi sobrina le han robado el móvil esta noche en la feria. Y digo, bueno, pues mira, también hay que decirlo, ¿no? Que aunque este año hay menos atraco y menos peleta, pues también roba los móviles. Bueno, pues sí, hemos estado en la Maestranza de paseo. Me da tiempo a todo. Hasta la feria, la Maestranza. Y en la corrida del lunes que toreaban Ortega, Duque y Morante, bueno, pues hemos visto a Sergio Ramos, que le gusta mucho los toros. Yo no sé si
yo,
sea...
Yo, no, pero yo lo vi, tú has pasado ya, porque yo lo vi ayer con... En un chiquero con Joaquín Moekel, o sea, tú me hablas del lunes y yo te hablo
de
martes.
La corrida del lunes, porque yo ayer no trabajé, yo ayer no recabé información, pero veremos.
¿Pero qué estás contando? ¿En serio la corrida del lunes?
Sí.
Pero tú no
vamos
tienes
a pasar,
vergüenza.
Vamos a pasar.
¿Pero quién te ha dado eso?
Hoy es miércoles, David.
¿Quién te ha dado eso?
Pues
por
la
que, Dios.
La información tiene su tiempo. Y...
Maite.
No, me salte, déjame que te diga.
No, sí te salto,
pero
hombre, sí te salto.
La corrida
te
del
salto
lunes,
completamente.
David,
¿y tú qué vas a contar ahora? Lo que viste la feria ayer. El lunes, mira, tú. Ahora tiene que te cayó la tuya. A ver,
no,
pregúntale
no,
a Maite.
Lo que se
noticia.
Está viendo la feria estos días.
Ah, estos días.
Estoy haciendo un resumen.
Pero tú has ido a la feria, Maite.
Yo como voy a ir a la feria.
¿Viste,
¿Y tú ayer vas a contar lo que se está
viste
viendo
ayer
la
a Carmen
feria?
Calvo, por ejemplo?
No, vi a la Montero. ¿A la Montero?
Sí. ¿Cómo que la Monteros?
A la ministra.
A la señora ministra Montero la vi.
Bueno, que la
bucharon.
Que la increparon, sí. La increparon. Traidora, sí. Traidora, sí, sí. Le decía la
¿A Carmen
gente.
Calvo no le dicen nada, solo a Montero? Porque era de Hacienda, ¿por qué?
No, porque Carmen Calvo no...
Porque Carmen Calvo es mi amiga. Entonces la estoy viendo ahora mismo no, en una foto claro, que estuvo ayer. Además me dijo que venía.
Como es la amiga de Vigorra, la gente de la feria dice, no gritarle a Carmen Calvo que es amiga de Vigorra, ¿no? Ok.
Maite, a ver, bueno, qué famoso, digo, alguno, te introduzco, te echo un quite para
sí,
introducir.
Ya lo sé. Algunos, los típicos, Fran Rivera, Eva González, que no faltan nunca, Pastora Soler con Vanessa Martín, que creo que formaron una en una caseta tremenda, cantando las dos.
Qué bueno.
Victoria Federica a caballo, que digo yo, ¿cuánto caballo en la feria?
Ah, sí, sí,
y
sí.
¿Cuánta chica subida en caballo? Y chicos también. ¿Todos esos son dueños de caballos?
No.
Los alquilan.
No,
los alquilan. La inmensa mayoría los alquilan.
No, pero quien monta caballo...
La inmensa mayoría alquila el caballo, Jesús. La inmensa sí. mayoría. Te lo digo yo, que he tenido caballo 5 años.
¿Tú crees? Pero bueno,
no,
es que
te lo digo.
Llevar un caballo, mucha gente que tiene caballo ver, y lo trae para pasearlo en la
sí,
feria de Sevilla.
Sí, hay gente que sí, pero la mayoría lo alquila porque hay gente que se dedica precisamente a eso. Tienen los caballos, los cuidan y los utilizan pues para ferias, para romería. Luego pasan las cosas que pasan, como la yegua que murió de un infarto
sí,
el otro día.
Oye,
luego
sí,
pasa lo que pasa.
Una cosa que os digo, bueno, me sorprende siempre la cantidad de gente a caballo. Hay muchísimas fotos, de todas ellas muy guapas, vestidas y tal. Bueno, eso siempre me sorprende. Digo, Dios mío, cuánta gente con caballo. Bueno, y otra cosa que me ha sorprendido es que en una de las noticias dice el turronero. ¿Sabéis quién es el turronero?
Hombre, sí. Saberlo,
es
por
uno
favor.
Muy rico, al parecer es un tipo muy rico. Hombre, ¿no? Un empresario,
Ubrique,
¿no?
Sí,
de construcción.
Vale, hizo aquella macrofiesta.
En Madrid sí. Muy conocido.
Bueno, pues al parecer el turronero ha alquilado una caseta, pero eso no es ilegal.
Bueno, yo no lo sé, lo que sí que
he visto
es la foto del turronero en una calesita, muy bien acompañado, entre otros, por Paz Padilla, que va a venir hoy.
Sí, sí, bueno, Paz Padilla también se ha visto en la feria, y Fekir también, y Alex González, el actor, que ¿también? Estaba en la caseta del turronero, y María del Monte con Inma Casal, y Laura Sánchez, y Carlos Baute, que cantó una canción, su canción
Fran
famosa,
Rivera
colgado.
También.
Fran Rivera, ya lo he dicho.
Es un postureo.
Y ahora me ha sorprendido esto, dice... Y además lo dicen así tranquilamente, el turronero alquiló una caseta y ha hecho una fiesta allí y ha invitado, pero yo creo que eso es ilegal, eso no se puede hacer.
No, pero con dinero.
Eso está perseguido.
Poderoso, caballero, sí.
No, pero digo, alquilarlas por un día, eso sí es más común de lo que tú te crees.
Oye, Maite, ahora que hablo de caballos.
De empresas que alquilan por un día una caseta para hacer su recepción.
Os voy a hacer una pregunta a todos, que no soy todo muy feriante.
Yo pensaba que eso no se podía hacer.
Pues entonces el peso de que se ha quedado sin caseta la podría alquilar, ¿no?
Tú lo que hablas es de alquilarla o traspasarla.
Alquilarla. Tú dices, yo este año tengo.
Yo sé de
yo este año me sobran 30.000 euros y quiero tener una caseta en la Feria de Sevilla este año y no quiero hacer la cola de miles de personas que hay esperando 30 años. Voy a pagar 30.000 euros, voy a estar una semana yo con mis amigos en la Feria de Sevilla.
Como salir a los balcones en Semana Santa,
eso,
¿no?
Eso, que no sé, que yo pensaba que eso no se podía hacer.
Maite.
No, yo no sé tampoco.
Que tengo una pregunta. Como veo a los caballos que patinan con la herradura sobre los adoquines, mi pregunta es, ¿por qué en la Feria de Sevilla está al revés lo que es el asfalto? Es decir, las personas... van sobre el albero y se manchan de albero cuando las personas vamos andando perfectamente por el alquitrán. Y sin embargo los animales van por un sitio que se patina.
Sí.
Entonces, por ejemplo, he visto otras ferias como la de Dos Hermanas, que es al revés. Claro. La gente camina sobre un acerado de cemento, se mancha, y los caballos van sobre el albero, que es donde tienen que ir. Y la feria de Sevilla está al revés.
No te vamos a dejar que vaya más a la feria.
No, yo
no,
es una pregunta que hago para que mejore.
Pues,
como buen andaluz que soy.
Tienes razón, pues tienes razón.
Está al revés. Y los caballos patinando.
Pero yo creo que es porque el recinto de la feria, es que no lo sé ahora mismo, no sé explicártelo.
Porque el recinto de la feria
está
se convierte en aparcamiento cuando no hay feria.
No,
vamos.
Pero digo que está pensado para la feria, no se hace otra cosa allí el resto del año.
No.
Por eso digo que está mal
no.
pensado. Supongo que los jinetes se darán cuenta de eso, que un caballo iría mejor sobre tierra que sobre adoquines.
Sí,
si luego está el rey pues y las personas, las mujeres vestidas de gitana van todos salpicadas de albero. Y van andando sobre tierra y los zapatos llegáis a casa llenos de...
Bueno, los zapatos y lo que no son los zapatos.
Por lo tanto, vamos a cambiar las cosas que están mal, ¿no? Las tradiciones están muy bien, pero vamos a ir cambiando aquellas cosas que nos hagan más cómodas.
¿Tú te crees
¿no?
que vas a cambiar? Tú no vas a cambiar nada.
Bueno, entonces, al año que viene, al albero le ponemos parque encima.
El albero se asfalta
y
por donde van los caballos, que se albere.
Vale.
Y luego se limpie, ¿no?
Esa es tu
Ahí
propuesta,
está la propuesta, ¿no? La propuesta.
Vale, sigamos. ¿Es verdad que Trump se quedó dormido en su juicio?
Pues eso lo dice.
Como si estuviera en una caseta de feria.
Como mínimo dos afamadas periodistas en sendas publicaciones
la
gran papa,
¿no?
de gran
la
renombre.
Papa la papa gorda.
Como es el New York Times. El lunes, mira, yo también voy a contar una cosita del lunes. Tuvo Donald Trump el primero de los cuatro juicios que tiene pendiente. En este caso era... por unos hechos relacionados con una actriz de cine para adultos, ya sabéis, llamada Stormy Daniels, que le denunció y que pues ha tenido que afrontar este juicio. Donald Trump, lo que pasa es que ha pasado ya por tantos que yo entiendo también que el hombre dé alguna cabezadita que otra, porque él ya ir a un juicio es como quien va, yo qué sé, a hacer cola en el médico y te sientas y te quedas sentado en la silla. Bueno, pues
a
lo mismo.
No puede ser una muestra de desprecio, ¿no?
Yo fíjate tú que creo que es una cuestión de edad.
¿De edad?
Sí, yo creo que es una cuestión de edad. Pero dicen que pareció quedarse dormido un par de veces, con la boca floja y la cabeza cayendo sobre su pecho. ¿No suena la escena?
Qué mal rato.
Pues él seguro que no pasó ningún rato. Los abogados de él sí, porque se quejaron. La cosa es que también, pues como suele ocurrir, en las redes se ha montado y hay quienes le defienden y dicen que son noticias 100% falsas, y la mayoría que dice que, bueno, porque es indignante ese comportamiento en el que fue un día presidente de los Estados Unidos y puede ser... con mucha probabilidad que lo vuelva a ser. Sí. Así que nada, dormidito.
¿Te has
quedado dormido alguna vez, Bigorra, en algún sitio?
Eso vamos a preguntar después a las 10.
¿Esa es la pregunta?
Esa es la pregunta. ¿Dónde se ha quedado usted dormido? Que no haya sido en su cama, claro. Porque en otra
en
cama
un sitio
sí,
poco apropiado.
No. Yo conozco a uno, y no soy yo, que se quedó dormido haciendo el amor. Porque dio una cabeza en el pecho de la otra. Porque no se puede entrar.
Pero tú crees que hasta hora de la mañana.
Esas cosas que hacen la convivencia.
Pero tú crees que hasta hora de la mañana tienes que venir todo por ahí.
No, tú has preguntado.
¿Te acuerdas cuando Camilo José Cela se durmió una vez en el Congreso? Él fue diputado. De cuando se elegían a Dedi.
Sí, sí, sí. Entonces, ¿de quién? ¿De qué partido?
¿De qué partido? No, eso lo elegía el sistema porque no había partido.
Ah, en la época de Franco. De Franco.
Él fue elegido,
¿no?
Sí.
O sea,
sí.
¿Te tocaba o no te tocaba? Era entonces, un sorteo. Vamos, yo sé que era ascensor, pero no sabía que había sido.
Y entonces
diputado.
Le dijeron, ¿se está usted durmiendo? Y dice, no. Estoy dormido. ¿Te acuerdas la comparativa que hizo?
Claro, que no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, que estar jodido que estar jodiendo. Eso, esa es muy famosa, ¿eh?
Pero eso fue de él.
Es verdad, pero es correcto.
Es correcto como él salió. Margallo también se durmió una vez en Bruselas. Sí.
Es que cuando te entra esa señorrera, ¿verdad?
No hay quien la pueda parar.
En un
parar.
Acto, por ejemplo, que se está alargando un poco más de la cuenta. Parar. Porque la gente no tiene medida con los actos, ¿has visto, no? Cogen el hilo y se ponen a hablar.
De ahí sí que hay que aprender de los americanos.
Hombre, por favor, las cosas más cortitas, siempre más cortitas. Y tú estás en primera fila y te está entrando la señorrera y se te cae el cuello y es horrible.
Y no hay manera.
Es horrible, horrible.
Vale, entonces la pregunta del día va a ser esa, ¿no?
Eso, ¿dónde se ha quedado usted dormido? 670-940-200. Ya pueden dejar los mensajes.
El mote con el que la prensa británica conoce al príncipe Guillermo y que no le gusta nada la corona. ¿Qué mote es ese?
Bueno, pues te lo digo directamente. En una entrevista en The Mirror hay un exjugador de rugby que se llama Mike Tindall, que es marido de Sarah Philly, la hija de la princesa Ana. Y hablando del príncipe Guillermo, dice que era conocido como One Pint Willy, que significa Willy una pinta. Hace referencia al número de cervezas de ese tamaño, una pinta es de medio litro, que aparentemente podía beber. Entonces la mujer, la Sarah Philly, le dice, you got into troubles, baby, te has metido un problema, porque claro, tú no puedes decir el mote del futuro rey de Inglaterra, ¿no? El caso es que ella se ha disculpado, y él, Guillermo, sabe que le llamaban así, porque él era muy, muy desafecto con la prensa desde que pasó desde Diana de Gales, desde que era niño, sí. Pues él estaba muy mosqueado con la prensa, y ya poco a poco, como él ya sabe que es el heredero de la corona, pues ya tiene mejores relaciones. Así que le decían...
Pero no le queda otra.
Decían Willy una pinta, como Guillermo una cerveza, ¿no? Porque sí. Era lo que podía beber.
¿Y el mote con qué se ha quedado?
Ese, Willy una pinta.
Willy una pinta.
Una One cerveza, Willy. Como el máximo de lo que podía tomar, ¿no?
La mujer de Jesulín, María José Campanario, estalla ante las críticas por su físico. ¿Qué ha pasado?
Pues sí, pues mira...
Hace mucho que no veo una foto de...
¿Verdad? Precisamente ha estado unos años alejada de la opinión pública sin... Ella publicó que iba a tener un hijo, el que tuvo con Jesulín, es su tercer hijo en 2022, pero ha estado como apartada, ¿no? Y ahora...
¿Que ha tenido un hijo hace 2 años? Sí.
Ah, no lo sé.
Ah, yo tampoco me he enterado. ¿Cómo se llama el niño?
Hay que ver las preguntas que me hace, pues no lo sé, la verdad.
La mayor se llamaba Andreita, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La mayor de...
¡No! ¡Andrea, no!
Pero ¿a qué viene
eso?
No, vamos a ver.
¿A qué viene eso ahora?
La Jesulina, ¿cómo se llama? La hija.
Julia, la hija se llama Julia. Julia Janeiro. Bueno, pues anunció que iba a tener ese niño, lo tuvo y tal. Después, ahora, ha compartido en sus redes sociales un autorretrato en el que presume del cuidado personal, del amor propio y de la serenidad. Y muchos usuarios pues han puesto a hacer comentarios, muchos aseguran que ha bajado considerablemente de peso, insiste que se han sometido a un tratamiento estético para aumentar el tamaño de sus carrillos en la cara, la parte carnosa de la cara, tú sabes tal. Y ella pues se ha puesto como una fiera a decir que eso lo tenía ella de toda la vida.
Los
que
carrillos.
Hay que ver qué pesa. Sí, bueno, ella siempre ha sido así. Carrillona, como la cara, eso
cachetona.
Es. Los carrillos, que esta parte de aquí...
Es la parte carnosa de la cara, desde los pómulos hasta debajo de la quijada.
Y cuando pide carrillera...
¿A ti no te gusta la carrillera? Eso, la carrillera.
Ah, la carrillera del cerdo.
Son las mejillas. Ahora te entera, David.
Ah, yo pido la carrilla, pero yo no sé
sabes de qué parte
era. Carrilla... No sabía yo que el carrillo era los cachetes, ¿no?
Bueno, la palabra un poco indica la procedencia. Si tú que te gustan tanto las palabras.
No, carrillo, si carro, carro no tiene
la
que ver con la
parte
cara.
Carnosa de la cara desde los pómulos hasta debajo de la quijada.
¿Y qué pasa? ¿Que María José se ha metido mucho voto o qué?
Mira la foto.
¡Uy, uy, uy! Parece una muñeca.
Claro.
Parece una chochona.
Es que no parece.
¡Oye!
Este
chico, ¿cómo viene de la feria?
¡Ay, cómo está la campanario!
Que se ve estupenda y que ella siempre ha estado así, que ella es la que se tiene que sentir bien.
Yo no es por nada, pero quien se hincha de meterse ácido hialurónico se pone tipo hámster, un poco como está la campanario, vamos, un poco...
Queridas mujeres del mundo, poneros lo que queráis en la cara, pero...
Y señores, ¿no?
Y señores, pero más las mujeres que van sí. más.
Que hay
por
cada
favor,
señor...
daros cuenta que hay un momento que os reís y se os queda la sonrisa así y no os cambia la cara.
Mira,
mira el espejo
el que fue marido
que
de la Cayetana.
No, a este se lo han hecho bien, pero por ejemplo un John por es que me están hablando y no me salen las palabras.
Te están diciendo que la carrilla es el carrillo y las criadillas son las criaditas.
Pero es que no estábamos hablando de criadilla, David, que todo te lo llevas al mismo sitio. Aludiendo al ácido hialurónico en los caballeros, foto de Nicolas Cage o foto de John Travolta. Hamsters.
Te necesito toda.
Que nunca dijo toda.
¿Cree que el niño Jesús Lubrique algún día le pondrán esta canción o querrá el padre ocultarla para siempre y que el niño nunca sepa que fue cantante?
Tú haces unas preguntas.
Ve, Jesús, diga su hijo y dirá, hijo, yo fui torero, mira, y enseña el picadero.
Enseñará la cabeza de toro.
Torero y cantante.
Pero el niño, cuando sea adolescente, empieza a mirar por allí entre los cajones, verá el disco. Y dirá, papá, ¿esto qué es?
¿Tú
qué
sabes si lo pone todos los días?
No tendrá dónde poner el disco ya. Irene Urdangarín y Juan Urquijo, hermano de la mujer de Almeida, salen juntos desde hace meses. Aquí todo queda en casa.
Todo queda en casa. Dios los cría.
Todo queda en casa.
Deberían mezclarse, ¿no? ¿Tú no crees que deberían mezclarse?
No, porque todos se reúnen en el mismo sitio. Todos se conocen en el mismo sitio y todos se casan.
Es que son
todos son invitados a las mismas bodas, a las mismas ceremonias.
A mí me encantaría conocer a Federica, seguro que se enamoraba de mí, pero es que no coincido. No,
pues está la feria, vete a buscarla.
Pero que la feria es muy grande y no me dejan entrar en las casas.
Y además ella está subida a lo alto al caballo, este no llega arriba.
No. Las clases sociales son las clases sociales.
Los dos son descendientes de Alfonso XII y sus familias muy amigas. Se conocen desde que son pequeños y ahora se han enamorado. Al parecer, lo dice Hola, la revista Hola. Es sí. una primicia que tiene la revista Hola. Él se llama Juan Urquijo, es el hermano de la mujer de Almeida, que hemos conocido a toda su familia tras la boda. Tiene 25 años, 7 más que ella, y se conocen desde que son pequeñitos. Él es ingeniero agrónomo, estudió en el Reino Unido, habla inglés y francés.
Hombre.
Y actualmente Irene, ella está haciendo un voluntariado en Camboya. Y eso dice Lola, que son novios, que es Juan Urquijo y Irene, la hija de Cristina.
¿Y ahora no dicen nada de la canción que te hemos puesto?
Está sonando, está sonando.
Abraham
Mateo se enfada con Chanel.
Mira, te la voy a contar muy por encima porque prefiero focalizarme más en la otra. Tienen un mal rollo que no veas porque resulta que tenían una canción, bueno, y la tienen conjuntamente, que lleva por título Clavaito, sí, que les pertenece a los dos, pero resulta que mientras que Chanel estaba precisamente aquí en Andalucía, en la gala de los premios Carmen, pues el amigo Abraham Mateo estaba en el Benidorm Fest y cogió y la cantó. Y ella ha dicho
cantó
en redes
la canción sin
que
él,
le había, sí, que le había molestado mucho, han tenido ahí un mal rollo, pero bueno, yo prefiero dejar mejor sabor de boca con una canción que se acaba de publicar y que está compuesta e interpretada por los vástagos de John Lennon y Paul McCartney. Es una canción que lleva por título Primrose Hill. Es de James McCartney, de Sean O'Lennon, y suena así de bien. El único Beatle que... uno de los dos Beatles que queda vivo, que tiene algo que decir, que es el padre de uno de ellos, que es Paul, está encantadísimo con esta canción que sacan, con esta unión de talentos.
Y que es el hijo de Lennon.
Uno es el hijo de Lennon y otro es el hijo, como te estaba contando, y se han unido y han hecho esta balada tan bonita con la que podríamos despedirla ahora, por ejemplo, ¿no?
Got everything, kissed beneath the stars, shooting to the hills, the stars exploded into a flame.
Y
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio.
La gira más esperada del año llega a Sevilla. Gira INGOT 2023. 13 de junio, Estadio La Cartuja. Vive el fenómeno musical del momento y disfruta en directo de los concursantes de Operación Triunfo 2023 y sus historias por contar. ¡Acelera! ¡Acelera! Únete a la fiesta y no te quedes sin tu entrada. Ya a la venta en oteconcierto.com.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Sevilla, instalado junto al Estadio de la Cartuja. Música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 11 al 28 de abril. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladdin en la Cartuja.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios Kia. Si no está en Kia, es que no existe.